El mes de diciembre es un mes que naturalmente lo que incluye es Navidades. Todo el mundo está muy ajetreado y son exactamente las fechas que todo el mundo recuerda de cada diciembre. Claro, claro, el que nace en diciembre pues tiene para él una significación especial el día particular. Pero de diciembre, si te pregunto, todo el mundo recuerda, por lo menos en la costumbre cristiana, todo el mundo lo que recuerda es el 24 de diciembre, que es el día de Nochebuena, o es el día de vísperas de Navidad, el día 25 es el día de Navidad, y el día 31 de diciembre es el día del año viejo y se acaba el año en vísperas del año nuevo. Sin embargo, el mes de diciembre incluye una fecha que yo considero que es muy importante, que es la fecha del día 17 de diciembre. Que para mí tiene una significación especial, y hablando personalmente ahora, que a mí tú sabes que me gusta de esta manera personalizar la narración, por mi abuela, porque el día 17 de diciembre es el día de San Lázaro, y mi abuela era devota de San Lázaro, no de una manera fanática, iba al rincón, me llevaba al rincón, lo cual te voy a contar, pero sí, mi abuela tenía un pequeño lazarito que era de loza, un pequeñito, lo tenía un pequeño altarito, y mi abuela le ponía su velita todos los días 17 de todos los meses, pero claro, para el día 17 de diciembre, que es exactamente el día de San Lázaro, ese día reservaba una velita roja. Y este detalle que te estoy contando, de que reservaba la velita roja, es por el hecho que esto es en los años 60, cuando yo era un niño, y ya sabes la edad que yo tengo. Lo que ocurre es que en los años 60 ya estaban las escaseces. Y estas velitas, que eran unas velitas achataditas, mi abuela no quería que se la gastara. Y como ese es el día del, bueno, no es el cumpleaños como tú vas a escuchar ahora, porque el programa de hoy se trata de la historia de San Lázaro. Entonces mi abuela ya lo que tenía era miedo, que en otras circunstancias le habría puesto la velita el día 17 y se hubiera quemado la vela, que al final, no, mi abuela encendía un ratito y finalmente después la apagaba porque quería reservarla para el otro año. Y de hecho, déjame contarte, yo no sé cómo se las arregló, que a nivel de contrabando estuvo consiguiendo las velitas, pero pasaba eso. Mis queridos amigos, sí, este programa se llama La Barbacoa de Pepe, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí. Y mis queridos amigos, déjame comenzar a contarte la historia de San Lázaro, porque sé lo conoces, sé que conoces sobre todo la equivalencia en el mundo sincrético cubano que es Babalú Ayé, pero posiblemente tú no sepas la historia de San Lázaro, posiblemente incluso estés pensando que San Lázaro se divide como la lengua de la serpiente, claro, esto es una comparación innoble, que es bífida, que va para un lado y va para el otro en dos. No, San Lázaro realmente se divide en tres, y te lo voy a contar, y mira, habiendo comenzado ahora aquí en este momento del programa, es muy probable que tú no hayas escuchado esta canción con la cual hemos comenzado y que seguramente no la has escuchado. Este músico cubano espectacular se llamó Francisco Aguabella, lo cual me parece que es un nombre tan bonito al punto que a mí me habría gustado llamarme Francisco Aguabella, de manera que sería, estás escuchando en este momento La Barbacoa de Pepe, sino La Barbacoa de Francisco Aguabella, pero no, yo no soy Aguabella. ¿Quién fue Francisco Aguabella? Percusionista cubano de gran acento afrocubano, porque fue un músico negro cubano, y lo mismo que Chano Pozo, porque Chano Pozo y Aguabella se quedaron fuera de Cuba después del 59, lo mismo que Celia Cruz, sumo yo ahora a la conversación, son igual que Chano Pozo, como te estaba contando, ni siquiera se mencionan en Cuba porque pasó con ellos lo que pasó con una generación de cantantes, como el caso de Fernando Albuerne, el caso de Ñico Membiela, el caso de Rolando La Serie, que es como si nunca hubieran existido porque se fueron de Cuba o se quedaron fuera de Cuba, entonces ahí, tú sabes, nada, los taparon. Francisco Aguabella ya murió en Los Ángeles, en California, murió de cáncer en el año 2010, y lo mismo que Celia, este año, 2025, habría estado cumpliendo 100 años porque nacieron en el año 1925. Aguabella nació en Matanzas, fue un rumbero, fue intérprete de conga, tocaba a nivel de percusión, Aguabella tocaba, era muy habilidoso, era un tipo muy talentoso, y Aguabella tocaba casi todos los instrumentos de percusión, tocaba la tumbadora, tocaba los timbales, tocaba las congas, tocaba el batá, tocaba el bongó, tocaba las claves, tocó además por tocar, bueno, seguramente que tocaba a su novia, me imagino yo, ¿no? Tocó con grandes del mundo del jazz, del mundo latino, o sea, tocó con Dizzy Gillespie, con Tito Puente, con Mongo Santamaría, con Bebo Valdés, tocó con Cachao, con Eddie Palmieri, menos conmigo, tocó con todo el mundo, hasta con Frank Sinatra y para Carlos Santana, ya por supuesto con los años 60 y estando más viejito, aunque no tan viejo todavía, pero con la ola del mambo de los años 50, por eso es que en Cuba no se conoce, digo, creo yo, yo por lo menos en el tiempo que viví en Cuba no lo conocí, porque él se queda definitivamente en los Estados Unidos en el año 1953, pero él venía visitando Estados Unidos de los años 40. Y la pieza con la que hemos comenzado este nuevo episodio de La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, esa pieza está dedicada a San Lázaro. Y como estás escuchando, o has estado escuchando, es una pieza típica afro que a mí me parece francamente espectacular. Pero como el programa está dedicado a San Lázaro, va a estar, por supuesto, que de esta manera muy bien sazonado, va a estar aderezado con canciones dedicadas a San Lázaro, que te voy a hablar ahora, como deidad, particularmente, como te había advertido ya, desde la fusión que propone el sincretismo cubano del santoral popular y el panteón yoruba, donde San Lázaro en esas circunstancias Babalú y se le canta Babalú Ayé. Y ahora, en este momento, pues por supuesto que estás escuchando pues a Babalú. De esta pieza de Babalú, que a mí me encanta, de esta pieza te voy a hablar más adelante, porque es una pieza que se ha convertido en un estándar, pero te voy a contar exactamente la historia, que posiblemente tampoco la sepas. San Lázaro, mis queridos amigos, se venera el día 17 de diciembre, que es su día. Es tradición cubana que todo niño que nace el día 17 de diciembre sea bautizado como Lázaro. Si es una niña, le ponen Lázara. No siempre es así. Hay quien se llama Lázaro aunque no haya nacido ese día, porque su papá se llama Lázaro, o simplemente por gusto o por tradición de familia, pero los devotos de San Lázaro lo celebran no solamente el día 17, que es su día, sino que la observación de San Lázaro comienza anticipadamente, además con mucho fervor, porque comienza el día 16 en lo que se llama la víspera de San Lázaro, que es precisamente lo que genera la peregrinación al santuario del Rincón en el sur de La Habana. Claro, el 17 también la gente está allí, pero esa peregrinación que seguramente tú has visto, conoces o por lo menos has escuchado hablar, se produce en la noche del 16. Yo te voy a dar aquí detalles de estas cosas, pero antes de que te dé esos detalles, vengamos ahora, que es el plato fuerte de la conversación, vengamos a lo que es la conversación, que lo que tiene que ver con la entidad de San Lázaro, que como te conté, tú piensas que seguramente se divide en dos, en tan solo, con la mentalidad cubana, entre Lázaro y Babalú, pero no, no es así. Son tres. El San Lázaro que se venera en Cuba es la confluencia de tres entidades de fe distintas. Lo que ocurre es que con la emergencia en los últimos años, te estoy hablando de los últimos años, es posiblemente los últimos 30 años, acaso más, del rito afrocubano, ha terminado solamente como que en dos, el San Lázaro este que está en el Rincón y Babalú, pero no. El más importante de los Lázaros es Lázaro de Betania. Y déjame decirte ahora que Betania es un pueblo que está en las afueras de Jerusalén, en Israel, y este Lázaro, que es el primero que voy a abordar aquí en la conversación, este es un personaje bíblico, paradójicamente inmortalizado en la fe y en la historia sagrada a través de la muerte. Y fíjate que dije paradójicamente porque se inmortaliza, pero se inmortaliza no por la muerte, sino por la resurrección, porque este Lázaro es el que era amigo de Jesús, hermano de Marta y de María Magdalena, que es este Lázaro al cual Cristo resucita con la famosa frase de Lázaro, sal y anda, y sale de ese sepulcro, que había una piedra redonda, porque en esa época no había tumbas como tal, o sea, que enterraban en la tierra. Buscaban una cueva, metían a la gente acostado, o sea, en un ataúd, lo cubrían con una síndone, que es una manta, imagínate, eso hería, eso apestaba. Entonces cerraban la puerta con una gran piedrona, que le dan la vuelta, una piedra circular, y tapiaban la cueva. Entonces Jesús se para ahí y le dice: Lázaro, sal y anda. Y Lázaro, que estaba allí, me imagino yo que está medio descompuesto, no sé, pero claro, el milagro es el milagro, y Lázaro sale y vuelve a la vida, lo cual se narra puntualmente en el capítulo 11, de los versículos el 11 al 43, esto está en el Nuevo Testamento, eso está en el Evangelio de Juan, si quieres saber exactamente, repito, capítulo 11, versículos 11 al 44, y a partir de ese episodio es que se reconoce esto como un tema iconográfico, y el nombre de Lázaro entonces es sinónimo de resurrección o de volver a la vida tras la muerte. Pero este Lázaro es en realidad un Lázaro, yo te diría que es medio limitado. ¿Por qué medio limitado? Según lo que piensan algunos analistas. Porque respecto de los otros Lázaros, en narrativa y en tradición, este Lázaro solamente se limita. Por eso es que estoy utilizando el verbo limitar o el pasado participio limitado a la mención de Lázaro en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, como te acabo de contar. Pero, según la tradición judeo-cristiana, Lázaro de Betania acompañó a San Pedro a Siria, se embarcó en Jafa en una nave sin velas, esto era tipo así, casi como que balsero, ¿no? Muy maltrecha, que hacía agua, y con las dos hermanas y otros cristianos llegó a la isla de Chipre. Lázaro en su vida, lo que narra su biografía, fue elegido obispo de Quitión, murió 30 años después, lo cual en esa época, 30 años, podía gente joven, pero no creas, en esa época la gente no vivía mucho. Lázaro fue obispo de Provenza y fue martirizado en Francia hasta la muerte, o sea, fue martirizado hasta la muerte en Francia, que es la manera correcta que debo decir. ¿Cuándo fue? El día 17 de diciembre, y eso es lo que exactamente marca la celebración de San Lázaro, porque es muy frecuente en el martirologio sacro que el santo no se venera en su natalicio. A veces sí ocurre, pero generalmente los santos, como pasa con el caso de San Valentín, que es el día 14 de febrero, el día de los enamorados, muchos santos se veneran el día de su muerte. Este Lázaro lo puedes invocar, o sea, tú puedes hacer un ruego, le puedes pedir a este San Lázaro que te auxilie, porque este Lázaro fue canonizado posteriormente por la Iglesia Católica. Vengamos ahora, porque te dije que son tres, al otro Lázaro, que también es un Lázaro bíblico, y este es el mendigo que aparece en una parábola del Evangelio de San Lucas. Yo te había mencionado a Juan. Hoy tenemos un programa bíblico, ¿sabes? Un programa del Nuevo Testamento, y lo que ocurre es que se trata de esta parábola, que como toda parábola es aleccionadora, es moralizante, y esto ocurre entre el rico Epulón y el páupero Lázaro. Páupero significa, yo aquí me la estoy dando de bárbaro que manejo el idioma, páupero lo que significa es pobre, y este episodio está en el Nuevo Testamento, está en el Evangelio de Lucas, y aparece puntualmente en el capítulo 16, versículos 19 al 31, y lo que hace es que relata la historia de dos hombres y el final de cada uno. Lázaro es el pobre y sufrido que llega entonces a la gloria precisamente por esta manera de padecer, mientras que el rico Epulón es condenado al infierno. Ahí tú sabes que está la famosa frase que dice que primero pasará el camello por el ojo de una aguja antes que un rico vaya al cielo, cosa que seguramente tú has escuchado comentar. La condición de leproso de Lázaro hizo que entonces se convirtiese, por supuesto, que en el santo patrón de la lepra, y esa es la razón por la cual el santuario del Rincón en La Habana se encuentra allí, y es el leprosorio que creo que todo el mundo ha conocido, aunque afortunadamente, que yo sepa, la lepra nunca tuvo, que es una enfermedad terrible. Y además tú sabes que sale en la película Papillón, seguramente te acuerdas, qué escena terrible, que te acuerdas que el leproso que ayuda a Papillón le da un tabaco, y Papillón no le queda más remedio que llevarse el tabaco a la boca, porque la lepra es muy contagiosa. En Cuba, que sepa yo, la incidencia de la lepra siempre fue bastante magra, afortunadamente, pero sí, en Cuba había lepra. Este es el San Lázaro tan frecuente y reconociblemente representado en iconografía, con la célebre estampa, con las muletas, mal vestido, generalmente con el pecho descubierto y sobre todo lleno de llagas, y los perritos que la acompañan, que generalmente se ven dos perros. Perros que además, como el perro es un, yo creo que el perro merece un programa aquí. Tú sabes que yo, mis locuras, en ese ciclo que tengo acá que se llama Animalia, yo hice aquí un programa que fue dedicado a la tiñosa, que me encantó hacerlo. Yo hice un programa creo que dedicado a la mosca. Te debo el programa de la jirafa, que el otro día lo anuncié. La jirafa y el perro, yo creo, igual que hice aquí el programa del burro. El perro yo creo que merece un programa. El perro realmente es un animal bendito, creado por Dios. Entonces el perro le lame, estos perros le lamen las llagas a San Lázaro y por supuesto que se las curan. Sin embargo, esta imagen de San Lázaro con los perros a veces se confunde, ¿tú sabes con quién? Con San Roque. Y hay gente, despistados, que confunden a San Roque, lo confunden con San Lázaro. No, una cosa es San Roque y la otra cosa es San Pedro. San Roque es una figura religiosa venerada como peregrino y como santo protector. Aquí coincide, tiene una equivalencia con San Lázaro, santo protector contra epidemias, especialmente la peste. O sea, San Roque en el año 20, con el año de la pandemia, la gente que conoce, mucha gente se encomendó a San Roque por su intercesión contra enfermedades contagiosas, con las pandemias o contra las pandemias. Es el santo de los inválidos también, es el santo de los perros, y a diferencia de San Lázaro, que es el día 17 de diciembre, San Roque se celebra el día 16 de agosto, es la razón por la cual mucha gente que se llama Roque, caballeros, no existe la equivalencia porque sería Roca, no, es Roque. Los Roques celebran su cumpleaños porque el niño que nace el día 16 de agosto generalmente le ponen Roque porque el 16 de agosto es el día de San Roque y representa como San Lázaro, o se representa como San Lázaro, con una llaga, con un perro que lo lame. Y la gran diferencia, por lo menos en iconografía, en representación, es que San Lázaro, podríamos decir que es un santo plural, ya estoy aquí inventando, a lo que me refiero es que a San Lázaro se representa lleno de llagas y acompañado de perros, mientras que San Roque se representa con una sola llaga y acompañado de un solo perro. Generalmente la llaga en los grandes cuadros, en los grandes óleos, o bien aparece en el muslo o aparece en la pierna. Permíteme recordarte aquí ahora que fue exactamente aquí en este programa de la barbacoa de Pepe, donde hace años yo generé este ciclo, que es uno de los ciclos seriados que tiene este programa, que caracteriza este programa, que se llama, es el ciclo de los santos, en el cual yo he venido narrando aquí historia de los santos, y citando esto, deja entonces aprovechar la oportunidad que esto que te acabo de decir de San Roque tiene una biografía más complicada, tiene más detalles, pero no, hoy no es San Roque, coincide con San Lázaro en esto de las llagas y qué sé yo, pero no, yo te prometo que en otro programa próximamente yo te voy a hacer aquí la historia de San Roque, y para recordar, seguramente que tú tienes buena memoria, tú recuerdas que seguramente el primer programa que hice de los santos aquí fue que yo acababa de regresar de España y me fui al Palacio de los Diabéticos, que es esa dulcería que se llama La Mallorquina, que se encuentra en la Plaza del Sol, que es la tentación, está llena de unos dulces espectaculares. Los dulces son más locos que otra cosa, porque realmente son muy sabrosos, pero qué va, le faltan el acento cubano. Pero La Mallorquina, tú sabes, es una belleza de dulcería, y entro allí, eso fue en el 17, si no me falta la memoria, el 18, y cuando entro allí me encuentro con un postre, un dulce que se llama los huesos de San Expedito. Yo no sabía que San Expedito existía, lo probé, los huesos, bueno, el dulce, ¿eh? Y eso me picó la curiosidad, y cuando regreso del viaje, entonces hice el primer programa San Expedito, y ahí fue que nació entonces este ciclo de los santos que he venido haciendo acá, y hoy, si tú quieres, tú puedes considerar hoy que este programa de San Lázaro integra ese ciclo, y además próximamente la promesa que te acabo de hacer de San Roque. Ahora, volviendo ahora a la historia de este San Lázaro, el texto evangélico narra que el hombre rico, Pulón y Lázaro, o Roque, este hombre, por supuesto que vestía de lino, vestía de púrpura, tenía incrustaciones, hilos de oro en sus vestidos, celebraba espléndidos banquetes, unas grandes mesas llenas de comida y de beber, mientras que el pobre Lázaro o Roque, de acuerdo con la narración, lo que está es echado a la puerta, tirado en el suelo ahí, con su vara, con su báculo, y entonces los perros que le lamen, entonces este hombre sale y lo que le tira son unos mendrugos de pan. Oye, qué tipo tan egoísta, ¿no? Entonces, como ocurre que es que como narra tan aleccionadoramente el Evangelio, cuando murió el mendigo, que es Roque o Lázaro, fue llevado por los ángeles inmediatamente al seno de Abraham, mientras que cuando el rico murió, Epulón, fue llevado inmediatamente de cabeza, sin pasaporte y sin visa, lo llevaron al Hades, o sea, al infierno. Y estando en tormentos, de pronto ve así de lejos, ve a Abraham y ve a Lázaro en su seno, y entonces clamó, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y es lo que se merecía el pobre tipo, pero bueno, ok. El caso es que por esta razón es que Lázaro, es un nombre con mucha importancia en el universo del Medio Oriente, en el universo israelí, y significa en hebreo, lo que quiere decir es Lázaro, Dios es mi auxilio. De manera que a este Lázaro es que, por ejemplo, Daniel Santos canta magistralmente esta magnífica canción titulada San Lázaro, que a mí me encanta, y con esta pieza, ¿qué te parece si hacemos un alto aquí? Porque el tercero de los San Lázaros es el que en estos últimos tiempos, como te dije en la introducción del programa en Cuba, con la emergencia del rito afrocubano entre la ciudadanía, a todo nivel, en Cuba, como se dice así popularmente, todo el mundo le mete, desde los cantantes más famosos de por ahí arriba, la gente del Comité Central, hasta la gente que está en Cuba en este momento totalmente desesperada. Sin duda, el rito afrocubano ha venido ganando tremendo relieve, y me refiero a Babalú Ayé. Pero eso, vamos aquí ahora con Daniel Santos y con Babalú Ayé a hacer un alto para que ahora, en la próxima media hora, vamos entonces a enfrentar aquí, vamos a tocar Babalú Ayé. Regreso contigo aquí en Radio Martí en apenas segundos.
San Lázaro, yo que venero tu imagen, te canto para rendirte homenaje. Escucha esta sentida canción que canto como si fuera oración, mensaje de tus más fieles devotos, de mujeres y hombres, del anciano y el niño. Gracias a ti viven hoy y bendicen tu imagen. Oh San Lázaro mío, milagroso Señor. Oh San Lázaro mío, milagroso Señor.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa.
Forte. Babalú, Babalú, aye, Babalú, aye.
Ya está empezando los velorios, ¿qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Dame un cabo de tabaco, Mayengue, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, Mayengue, pa' que me dé la suerte.
Ya está empezando los velorios, ¿qué le hacemos a Babalú? Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Dame un cabo de tabaco, Mayengue, y un jarrito de aguardiente. Dame un poco de dinero, Mayengue, pa' que me dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera.
Que yo le quiero pedir a Babalú una negra bebona como tú,
que no tenga otro negro y que no se muera. Mi Babalú, ayé, Babalú, ayé, mi Babalú, ayé, Babalú, ayé, Babalú, ayé. Yo quiero pedir que mi negra me quiera.
Señores, qué locuras las cosas del idioma y las cosas de Cuba. Lo correcto debe ser la bola de nieve. La bola de helado. Pero en el caso de la bola de nieve en Cuba, la bola de nieve es el bola. El bola de nieve, porque el bola era un caballero. Ignacio Villa, queridos, que yo adoro. De hecho, déjame decir, sí, ríete de mí. Yo tengo un iPod todavía. Tengo amigos que se vuelven. ¿Tú tienes un iPod todavía? Hace unos días, estando sentado en el avión, saco mi iPod, estaba solo, y al lado mío me cae una muchacha joven ahí, una americanita, y me dice, ¿usted tiene uno de esos? No sabía ni que se llamaba iPod. Pues ya el iPod no existe. La gente tiene metida hoy día la música para viajar. La tiene metida en el teléfono celular. Yo tengo mi iPod, que además tiene un montón de millas. Me ha acompañado el mundo entero. Y en ese iPod que tengo desde Pink Floyd, un amigo mío que vive en Argentina se ríe de mí. Dice, ¿cómo es posible que si te gusta Pink Floyd, te gusta Barry Manilow? Bueno, así soy yo. Bueno, yo tengo ahí desde Pink Floyd hasta Barry Manilow pasando por Bola de Nieve. Y me meto unas disparadas de esa bola de nieve, sobre todo cuando estoy en esos viajes que estoy por Europa y por Asia, y miro por la ventanilla y digo, Dios mío, estoy sobrevolando, no sé, Camboya, y estoy escuchando Bola de Nieve, qué cosa tan loca. Y bueno, hemos comenzado aquí en este programa, medio alucinado, que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Esa es La Barbacoa de Pepe, que es tu barbacoa, aquí en Radio Martí. Y hemos escuchado esta pieza del bola, el bola de nieve, que se llama Babalú. Pero además, mira, te propongo, esta es la versión de bola, que me encanta. Pero está esta otra interpretación, que a mí me parece espectacular. ¿Tú sabes quién hace esta interpretación? Oye, este es Ricky Ricardo.
Babalú.
Pensando los velorios y qué le hacemos a Babalú. Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Y dame un cabo de tabaco, Mañegueñe, y un jarrito de aguardiente. Y dame un poco de dinero, Mañegueñe, pa' que me dé la suerte.
Ricky Ricardo es Desi Arnaz, que qué pena. Qué pena, qué pena que I Love Lucy, que a mí me encanta, que está considerado el sitcom, o sea, la comedia de televisión maestra de todas. Yo la sigo viendo cada vez que me la encuentro. De hecho, la compré en DVD hace años. Desi Arnaz, cubano santiaguero, un genio, el hombre que inventa las tres cámaras en vivo en una comedia de televisión y esta serie que se llamó I Love Lucy, que es una maravilla. Él, tú sabes que, bueno, en Cuba no se pone, algún día se pondrá. Él tiene un club que se llama, en New York, que se llama Tropicana, y entonces él es un tamborero y él canta, y esta interpretación de Babalú ahí es que él hace, que además él agarra una conga y empieza tucu tucu tucu, bueno, como estás escuchando ahí al final, la canción es orgásmica, porque empieza cantando Babalú y finalmente la canción termina con el solo ese que él hace, que además, como uno en Cuba a nivel de tumbador de conga, uno que considera tatahuines, pero hay un montón de tamboreros, de gente que es tremenda, y esta canción es, al final taca, 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 termina él, y además termina todo despeinado frente a las cámaras de televisión. Y esta pieza que acabas de escuchar, aunque está limpiecita porque terminó publicándose en discos, en CD, esta pieza exactamente viene de la grabación de cuando en vivo, porque el programa, bueno, el programa se grababa, el programa se filmaba la palabra correcta, pero esta grabación viene directamente, no de estudio, sino de la interpretación que hace el personaje Ricky Ricardo, lo hace en I Love Lucy. Ahora, esta pieza, como tal cual comencé contigo en la media hora previa que te estaba hablando de Agua Bella, que seguramente no la has escuchado nunca, digo que crea yo, esta pieza de Babalú ahí en Cuba no se habla mucho de ella, porque esta pieza, que además la canta también Celia Cruz, por cierto, esta pieza la compuso Margarita Lecuona, que era prima, no hermana, la hermana de Ernesto Lecuona era Ernestina. Ella era prima, Margarita Lecuona, era prima de Ernestina y de Ernesto Lecuona, que además no solamente fue compositora, sino que fue cantante. Ya murió, murió en el año 81, había nacido en el año 1910 en La Habana. Era hija de Eugenio Lecuona, que fue cónsul cubano en New York, pero ella se casó con un argentino, vivía en Buenos Aires desde el año 1947, y lamentablemente, a pesar de que Lecuona es una figura tan grande, de hecho Lecuona es el músico más grande que ha dado Cuba, una mezcla de música popular con música clásica, porque realmente Lecuona va por ahí. Y esta canción que Margarita Lecuona la escribió en el 39, pero como Lecuona termina quedándose fuera de Cuba y además dejó un testamento diciendo que no quería que ni siquiera muerto sus restos regresaran a Cuba, a pesar de que Lecuona es como una suerte de rompehielos que no pueden evitar, lo han tratado de sepultar y por tanto a toda la familia Lecuona en Cuba no se toca ni se habla de Lecuona, y es la razón por la cual seguramente esta pieza que se llama Babalú Ayé, aún dedicada a Babalú Ayé, en Cuba no corra por el hecho que la canción viene de la familia Lecuona, que ha sido execrada en Cuba. Pero volviendo ahora, bueno, volviendo, ¿no? Empezando, porque te prometí la medida previa, que te voy a hablar aquí ahora de Babalú Ayé. Babalú Ayé, que en el sincretismo cubano es la equivalencia de San Lázaro, es un orisha africano que se sincretiza con los otros dos San Lázaros que ya dejamos detrás, porque seguramente, como yo te advertí, seguramente tú piensas que son dos, un Lázaro y Babalú. Son tres, no voy a regresar a eso aquí ahora. El nombre de Babalú Ayé es de origen lucumí. Su culto es originario en Dahomey. Dahomey, yo sé que ahora a ti no te dice nada, porque Dahomey, recuerda que en el caso de África, en el caso de Asia, hay muchos nombres que son de la época de la colonización, y hay países que han venido perdiendo el nombre, o sea, de Rodesia, que perdió el nombre, o incluso las capitales, incluso las ciudades. Entonces, de manera que Dahomey ya no existe como tal, Dahomey es Benín. Por ejemplo, Alto Volta ya no existe, hoy día es Burkina Faso, y así, así, así. De manera que Dahomey es lo que es hoy día Benín. Esto está en el África Occidental, es un país que da al Atlántico. Este es un detalle que además no estoy dando por gusto, porque al decirte ahora que Dahomey o Benín dan al mar, eso es lo que significa que estos países que son de África Negra, no de África Árabe, porque recuerda que la costa norteafricana, aunque bueno, también para la parte del Atlántico, Marruecos da un poco para el Atlántico. La costa norte es árabe, mientras que después hacia abajo, sobre todo el África subsahariana, que está debajo del desierto del Sahara, eso es África Negra. De manera que esto es un país de África Negra, el mismo Dahomey, Senegal, Nigeria y Costa de Marfil, por la ubicación geográfica que tienen, que dan hacia el mar, eran fácilmente asaltados por los mercaderes de trata negra que llegaban ahí con sus embarcaciones. Entonces, o bien los compraban o bien los cazaban como si fuesen alimañas. Qué cosa, qué horror, ¿eh? La esclavitud, como decía Martí, es la gran pena del hombre. Claro, Martí hablaba en presente porque en esa época había esclavitud todavía. Bueno, en la estratificación o jerarquía del rito afrocubano, y esta es la razón por la cual te estaba comentando que estas religiones todas llegan a Cuba y llegan a donde llegan a América, porque son originarias en estos países que dan al mar y son los que son de África continental, metidos más para adentro. Por supuesto que era más difícil adentrarse ahí, entonces tratar de cazar a negros africanos para convertirlos en esclavos. Pero te estaba comentando que en esta estratificación o esta jerarquía del rito afrocubano, Babalú es un orisha mayor. Y lo mismo que San Lázaro, es una deidad relacionada con las enfermedades, porque en el caso de Babalú Ayé, Babalú Ayé es el santo de la viruela, también de la lepra, fíjate que coincide con la lepra, también es el santo de las enfermedades venéreas y en general el de las afecciones de la piel. Según la creencia africana, ajustada a la flora de Cuba, porque aunque tú estás en África que es tropical y coincide, pero no, la fauna y las floras continentales generalmente difieren de la fauna y las floras insulares, que es el caso de Cuba, pero bueno, hay parecidos. De acuerdo con la creencia africana, pero ajustada a la flora cubana, Babalú, que es una figura nocturnal, Babalú sale de noche, se oculta de día, y de día, en este ajuste de la flora cubana, ¿entre qué? Esto me parece tan bello, tan poético. ¿Entre qué Babalú se oculta? Babalú se oculta entre el cundiamor. Eso me parece una maravilla. El rito de Babalú señala que sus atributos son la freidora plana, dos perritos, un par de muletas, una campana triangular, no redonda, o sea, tipo cónica, sino triangular, como si fuese una suerte de pirámide, es lo que debo decir, piramidal. Porque triangular no es piramidal, que tiene que ser de madera. Yo no sé cómo una campana de madera pueda sonar, pero ok. ¿Qué se le ofrenda a Babalú Ayé? Se le ofrenda maíz tostado, pan quemado, agua de coco, cocos verdes, se le sacrifica chivo con barba, guineos. Bueno, aquí tuvo que aclarar porque me estás escuchando en Oriente y en La Habana. Eso me pasó a mí cuando llegó a Bayamo en el año 78 y me dice un amigo, compay, ven para casa para que te coma unos guineos. Y digo, está bien, fine. Yo corriendo salgo para allá. Digo, bueno, yo pensé que iba a comer guineo. O sea, que es como el pollo. Y cuando llego a la casa, el tipo empieza a darme plátano. Plátano frito. Y plátano frito, plátano frito. Y yo como plátano frito, plátano frito. 12 al día. Y de pronto le digo, bueno, acá veo el digo, compay, ¿dónde está el guineo? Y dice, eso es guineo, compay. Eso es guineo. En Oriente, lo que nosotros decimos guineo en La Habana, en Matanzas, en Pelea de Río, es gallina de Guinea. Entonces ahí es plátano, me parqué. El caso es bueno, que por eso que a San Lázaro se le da guineo o gallina de Guinea, no los plátanos, sino el animalito, o sea, el ave. También se le ofrenda paloma, y el vestuario dedicado a San Lázaro en su día indica vestir ropa muy modesta, especialmente falda de saco, decorada, o sea, de saco de yute, me refiero. Esto todo que yo pensando en mi audiencia internacional, porque en Cuba con decir falda, saya de saco, todo el mundo entiende, pero tengo que explicar que es de yute, ¿eh? Eso con incrustaciones que tiene caracolitos blancos, y en el caso de los caballeros, es el pantalón de saco. Esto fue una cosa que yo vi de niño, después esto fue desapareciendo, y ahora no sé cómo será. Yo recuerdo que había que ser bravo, porque me refiero que había que ser osado, porque son gente que es muy devota de San Lázaro. Todo el mundo no se atrevía, porque en los 60, ahora como te estaba comentando que el rito afrocubano está de moda ahí, no, así no era. Es más, el programa que yo hice en mi cuenta de YouTube, que aquí no lo he hecho, que está dedicado al rito afrocubano, yo debería hacerlo, porque además no es que haga un programa del punto de vista cultural como si yo fuese Natalia Bolívar, o como si yo fuese la autora de Del Monte, que es Lidia Cabrera, que es la máxima autoridad exiliada en el rito afrocubano, que yo recuerdo cuando yo era niño, que ese programa que te conté, que lo hice en YouTube, lo tengo que hacer para ustedes acá, porque yo recuerdo perfectamente bien que ahora no, pero en los años 60, el también ejercer este rito estaba prohibido. La gente cuando hacía los bembé, o como se llame, eran puertas cerradas, y además tenían que cerrar acá el canto, porque como tú sabes que están los tambores y los cantos, no querían que saliera. Entonces, en esta época, en los 60, que yo era un niño, que alguien saliera para la calle, ese día con esa falda había que ser valiente, pero la gente lo hacía. En cuanto a San Lázaro, la devoción por San Lázaro en Cuba, ya no tengo nada más que decirte de Babalú, Babalú no es otra cosa que la equivalencia sincrética de San Lázaro en el rito afrocubano, y ya te conté los atributos, de dónde viene, ok. Ahora, en cuanto a San Lázaro, para ya comenzar a terminar los argumentos del programa, hoy, la devoción por San Lázaro en Cuba, de acuerdo con lo que he estado mirando, ocupa el segundo lugar después de la Virgen de la Caridad. O sea, la Virgen de la Caridad, Cachita, que es la santa patrona de Cuba, por supuesto, a nivel de devoción. Sin embargo, los creyentes en Cuba, viniendo directamente a San Lázaro, se dividen, o sea, Cachita, la Virgen de la Caridad, es una suerte de sombrilla que agrupa a todo el mundo. Pero cuando vienes, particularmente a San Lázaro se produce aquí una dicotomía que bien, y no es que sean rivales, no se trata de eso, sino simplemente que es un asunto de adhesión. Está el devoto de San Lázaro por un lado, y en la otra mano está el devoto de Santa Bárbara. Yo no sé, pero yo pienso que la devoción por Santa Bárbara es más grande que la devoción por San Lázaro. Ahora no, una idea que tengo acá. Los devotos de San Lázaro le ofrecen grandes sacrificios a modo de promesa, por un pedido, por un ruego, o en cumplimiento de la promesa, una vez que San Lázaro le concede el ruego a la persona que se lo pide. Entre estas cosas están la flagelación corporal, que eso viene, bueno, de la costumbre hispana, proviene el sufrimiento físico en general, y debo decir que San Lázaro es muy generoso, que siempre concede las súplicas de sus devotos, y es la razón por la cual a las 12 de la noche del 16 de diciembre, que es la víspera del día 17, que es lo que se conoce como víspera de San Lázaro, se produce en La Habana esta gran peregrinación en el Rincón, en la cercanía de Santiago de Las Vegas, que por cierto, yo creo que esto merecería un programa aparte, un programa dedicado al santuario, y además al leprosorio también. Bueno, esto está en la cercanía de Santiago de Las Vegas, en lo que es el actual municipio de Boyero, para quien me está escuchando allí. Cada año, Cuba, esto siempre ha tratado, porque Cuba realmente, Cuba comunista, me refiero a las autoridades, no pueden con esto, no lo pueden tapar. La fe es la fe. No hay manera que tú puedas tapar esto. Entonces, como Cuba es un país que elude las estadísticas, porque las estadísticas no son convenientes para Cuba. Las únicas estadísticas que esta dictadura del año 59 hasta ahora, que está a punto de cumplir ya 67, las únicas estadísticas que maneja y las manipula son las propias, las que tienen que ver exactamente para ensalzar y para darle relieve a la revolución. Fuera de ahí, estadísticas médicas, estadísticas de economía, estadísticas sociales, estadísticas de transporte las evitan. Y es la razón por la cual la cantidad de gente, si fuese un país como Estados Unidos, te lo decían, en la manifestación, o sea, en la peregrinación de San Lázaro de este año, al otro día saldría, ¿no? Vinieron 15.000 personas. No, eso lo tapan. De acuerdo con lo que se sabe y de acuerdo con observadores en el santuario, lo mínimo que va son 15.000 personas. Hay reportes de 27.000. Y eso es tremendo, al punto que, por lo menos, yo como hace más de 30 años que no vivo en Cuba ya, yo recuerdo cuando estaba allá en mi juventud que incluso el gobierno, las autoridades de tránsito quitaban, incluso creo que era la ruta 50, la 50 o la 31, no me acuerdo ya ahora que iba allí, quitaban el tránsito porque era tanta gente que tener tráfico de vehículos es una complicación. Este santuario de San Lázaro, aunque sea por encimita, esto es la equivalencia de lo que es el santuario de Lourdes en Francia, lo que es el santuario de Fátima en Portugal. En Cuba guarda paralelo con el cobre, que, o sea, paralelo con La Habana está el Rincón, y en Santiago de Cuba, en las afueras, está el cobre. Y este santuario fue construido el día 26 de febrero del año 1917. Yo déjame, ¿por qué ahora no? Que tú sabes que yo la narración aquí siempre contigo, a mí siempre se me empieza a ocurrir probables y futuros programas en cierre. Como yo he tenido la posibilidad de que yo estaba en Fátima, yo quizás estaba en un programa aquí de Fátima, quizás media hora de Fátima y media hora de Lourdes, porque coinciden los dos con lo que pasa aquí, que son las promesas que hace la gente por razones de salud. O sea, los devotos todos, cuando estamos en angustia porque tenemos un problema judicial, porque tenemos incluso un problema marital, un problema de corazón, pero los ruegos más perentorios y más agudos en los cuales una persona se ve envuelta son aquellos que tienen que ver con la salud, pero sobre todo, mucho más que con la salud propia, por lo cual también se pide. Cuando hay que vas al médico, el médico te da la mala noticia que tienes tal cosa. Lo que más ocurre es cuando tú tienes esa situación con un familiar que tú quieras, sobre todo con tus hijos, con los niños. Y aquí exactamente es qué es lo que pasa en esta peregrinación, que ustedes lo saben, yo no tengo por qué contarlo en este momento, mi audiencia cubana, el resto del planeta no, pero mi audiencia cubana sabe que la peregrinación de San Lázaro a la noche el 16 de diciembre es impresionante. Ahí se veían cosas tremendas, todavía sigue ocurriendo, en mis años y todavía que sigue ocurriendo, porque parece que esto se convirtió en una imitación. Había un señor que lo que hacía era que corría, o sea, iba al santuario arrastrándose. Había muchas personas que iban de rodillas, otros iban a gatas, y había un señor en los 80, que yo lo vi, que hay quien hace esto en los metros que preceden al santuario, o en la carretera del santuario, lo cual, ir de rodillas por la carretera, ¿cuánto tiene la carretera? Creo que tiene 2 kilómetros, ya no me acuerdo, ya hace mucho tiempo que no estoy allí. Pero hay quien hace esta promesa desde kilómetros de distancia, como este señor que yo vi. Este señor que yo vi lo vi más una vez, y lo vi no allí, sino que lo vi en Boyeros, ya casi llegando como 8, 9 de la noche, 10 de la noche, porque como la misa a las 12 de la noche, este señor lo vi como un par de veces a la misma hora, parece que él calculaba la hora, en las cercanías del aeropuerto. Este señor iba arrastrando como un prisionero del pasado, iba caminando de una de las piernas, no sé si la derecha o la izquierda, tiene como una cuerda, una cadena, una soga, no sé qué tendría, un pedazo de alambre, del cual arrastraba como un grillete, un preso, arrastraba una piedra. Ahora hay uno que lo hace con un bloque. Eso es una promesa y eso es lo que se hace exactamente cuando tú tienes la desesperación de que tú tienes un hijo gravemente enfermo, porque los ruegos a San Lázaro, como pasa con el caso de Fátima y pasa con el caso de Lourdes, están conectados con aspectos de salud. Hay otros santos, por ejemplo, a las peregrinaciones, a la Virgen de Regla o Cachita, son de todo tipo. Pero en el caso de San Lázaro, son ruegos que tienen que ver con salud. Impresionante. Mis queridos amigos, vamos a salir de aquí con qué si no. Así como Celina y Rutilio tenían aquella pieza famosa de Que viva Changó, Santa Bárbara bendita, también tienen esta que está dedicada a San Lázaro. Así que, nada, a los devotos de San Lázaro, bueno, pues, digo felicidades, no sé qué disparate. Bueno, los devotos, saludo a los devotos de San Lázaro en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe.
Barbacoa de Pepe.